vamos a hablar de un tema que a mí me resulta bien interesante y la verdad que ha sido para mí un pilar de nuestra vida. Hay varios aspectos de las cosas que Dios siempre nos da. Dios ha puesto en cada uno de nosotros talentos, ¿no es cierto? Cada uno tiene habilidades, etcétera, etcétera, para ya hacer cosas y desenvolvernos en la vida. Nos ha dado talento. Esos vienen cuando uno nace. Dios los pone ahí. Y uno los desarrolla en el camino. Hay un siguiente nivel de cosas que nos da Dios, que son los dones. Y los dones espirituales son capacidades sobrenaturales que el Señor nos da. ¿Para qué? Para beneficio del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, mucha gente que no conoce al Señor, que no es cristiana, que no tiene una relación íntima y personal con Dios, no puede decir que tiene dones, porque está muerto en delitos y pecados. Yo no tenía dones, no sé si ahora los tengo tampoco, digamos, pero no tenía dones hasta que me convertí al Señor y por lo menos sé que el Señor me puso un don, mínimo un don. ¿No es cierto? ¿Y qué es esto que subió, sino que también aquel que descendió y dio dones a los hombres? Entonces, cuando usted es sellado por el Espíritu Santo, algún don tiene. Y ese don es para el servicio del cuerpo de Cristo. Pero hay un siguiente nivel. Y este siguiente nivel, a veces no hablamos mucho de él, que son gracia de Dios. La gracia de Dios. Y en el capítulo que vamos a ver ahora, la porción que vamos a ver ahora, ¿ya? Se manifiesta una gracia de Dios. Y nos va a quedar súper clarito. Vamos a leer un pasaje que está en 2 Corintios. Busque esto en su Biblia, si trae su Biblia, su iPad, su celular, lo que sea. Va a estar ahí seguramente en la pantalla. 2 Corintios, ¿no es cierto? Capítulo 8. Y vamos a leer del verso 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, ¿quién está escribiendo acá? Pablo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, oye, superaron las expectativas, y no como lo esperaba, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre ustedes, entre vosotros, esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, amados hermanos de Peñalolén, amados hermanos que están conectados a través de nuestras transmisiones, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. Abunden también en esta gracia. Hasta ahí la palabra del Señor. Yo no sé si efectivamente a usted le pasa, por lo menos a mí me ha pasado, en términos generales, cuando las personas analizan lo que han alcanzado en la vida, sus logros, los objetivos cumplidos, las metas que han alcanzado. Yo a mi edad ya estoy en esa etapa ya, por si acaso, tal vez los jóvenes no tanto, pero yo a esta altura ya estoy empezando a evaluar mi vida, ¿no es cierto? Y analizando cuál es el legado que uno va a dejar. ¿Cómo me van a recordar en 20, en 25 años más? Si es que me van a recordar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ayer estábamos en la reunión, ¿no es cierto?, de líderes, y el pastor hizo algo bien simpático, ¿ya? Me puso a analizar cuáles son ciertos epitafios que han puesto algunas personas famosas, ¿no es cierto?, en su tumba, ¿ya? Y él manifestaba que algunas veces a él le gusta ir a ver los cementerios para ver los epitafios, ¿ya? Y había un epitafio bastante simpático. Y yo empecé a pensar, ¿cuál será mi epitafio? ¿Qué me gustaría que dijera ahí mi tumba? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es la huella que usted y yo vamos a dejar una vez que partamos a la presencia del Señor? Bueno, cuando uno analiza sus objetivos, todos los términos que ha cumplido, ¿no es cierto? ¿Ya? En términos generales, ¿ya? Siempre nos centramos en nosotros mismos. Nos centramos en nosotros mismos. Lo primero que pensamos es en todos los esfuerzos, en lo que hemos tenido que estudiar, que prepararnos, incluso en el tiempo en que hemos tenido que abandonar nuestra familia a causa de estudios y trabajar. En mi vida personal, ¿no es cierto? Yo estuve trabajando y estudiando también, entonces salía oscuro de la casa y llegaba oscuro en la noche, ¿no es cierto? No vi los primeros pasos de mi hija, porque estaba estudiando y trabajando. Uno piensa en todas esas cosas y de verdad es que nos centramos en nosotros mismos. Eso tiene mucho de verdad, porque ciertamente hemos invertido tiempo, sacrificio, ya para obtener lo que nosotros hemos logrado. Tiene mucho de verdad. Pero falta un ingrediente fundamental, fundamental. Hay tiempo que hemos dedicado a los estudios, prepararnos diligentemente para lograr todo lo que queríamos llegar a ser, ¿ya? Pero nos hemos olvidado del ingrediente fundamental, que es Dios. A veces lo dejamos de fuera en esta ecuación de análisis de mi vida y Dios parece que ha sido parte del paisaje. Y no es así. No es así. Todas las capacidades que he desarrollado en la vida me las ha dado Él. Si yo soy bueno para los números, Él ha dado esa capacidad. Si yo soy bueno para las letras, Él ha dado esa capacidad. Si yo me he desarrollado en una profesión, en un oficio, etc., Él me ha dado esa capacidad. Y Él me ha dado incluso el potencial para desarrollarlas en la vida. Así que alguien podría decir, bueno, entonces, ¿qué he aportado yo? ¿Qué he puesto yo? La disposición para dejarse guiar por Dios. Ahora, cuando uno piensa en aquellas personas que no conocen al Señor y que le importa un comino Dios, estas personas también crecen, se desarrollan, ¿no es cierto? Son profesionales exitosos, gente de mucho éxito, etc. Bueno, ¿y qué pasa ahí? Bueno, Dios también. Dios también los bendice. Estaba el otro día estudiando acerca del amor del Padre. Usted sabe que hay el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo y el amor del Padre. ¿Cómo se manifiesta ese amor? Y esto a raíz también de una pregunta, ¿no es cierto?, de una inquietud que tiene un hermano, ¿ya?, respecto de Dios, ¿ama al pecador y aborrece su pecado? ¿Ama al pecador o no ama al pecador? Entonces, yo empecé a analizar cómo se manifiesta el amor de Dios. Y hay un amor que es absolutamente incondicional de Dios, que está en la Trinidad, en donde hay ausencia de pecado. Dios ama al Hijo, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama al Padre, se aman entre sí y llegan a ser tan indivisiblemente separados. No se pueden separar. Es tanto el amor, ¿no es cierto?, que nuestra mente no logra comprender. Pero Dios ama providencialmente al ser humano. Providencialmente al ser humano. Porque dice la Escritura que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Y uno pudiera decir, Señor, saca el sol para nosotros nomás, pues si nosotros somos los que te alabamos, los otros. No, pero Dios ama, ¿no es cierto?, providencialmente. ¿Cómo ama Dios a sus elegidos? ¿Cómo los ama? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que ha sido elegido y alguien que no? Dios ama incondicionalmente a sus elegidos, a todos aquellos que consideran su nombre, que honran su nombre, que siguen sus pasos, que tienen esta lucha constante que tenemos, tal como la tenía el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en que en mi mente quiero adorar a Dios y quiero alabar a Dios, pero encuentro que hay una ley en mis miembros que me lleva al pecado. Y tenemos esta lucha constante. El que no conoce a Dios, esa lucha ni siquiera tiene. Ni siquiera tiene. Bueno, me fui un poquito atrás. Pero volviendo a este, nos olvidamos de Dios, que es Él el que ha puesto en nosotros estas capacidades y estas virtudes que nos permiten a nosotros crecer en la vida. Y sobre todo, crecer en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. ¿Sabe usted exactamente por qué fue creado? ¿Para qué fue creado? Ayer yo contaba en el retiro este de que hay una cosa que me impresionó mucho a mí y me hizo pensar durante mucho tiempo, ¿ya?, de cómo comienza el libro Vida con Propósito de Rick Warren. Rick Warren, un pastor norteamericano, ¿no es cierto?, que ha escrito muchos libros y tiene una tremenda iglesia, tenía porque ya dejó de ser pastor, se jubiló, digamos, ¿ya? Y él, en Vida con Propósito, un libro muy bueno, ¿ya?, comienza el libro diciendo, no se trata de ti, se trata de Dios. Y analizando ese pasaje, yo decía, bueno, ¿cómo este pasaje o esta historia, este escrito, este encabezado del libro, me hace pensar en mi propia vida? No se trata de mí, se trata de Dios. Nosotros hemos sido creados para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. Por eso usted está aquí en la tierra. Usted tiene un propósito en su vida, glorificar a Dios. Y manifestar, ¿no es cierto?, la gracia de Dios en su propia vida, a otras personas. Dice la Escritura que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para mostrar las virtudes de quién, no las nuestras, las virtudes de aquel que nos llamó. Nosotros somos mensajeros no solo de palabra, sino de conducta de vida, conducta de vida. Entonces, cuando nosotros analizamos los logros, etcétera, etcétera, muchas veces nos olvidamos de Dios porque nos centramos en nosotros mismos. Aunque muchos cristianos nos detenemos a dar gracias a Dios por ello, generalmente, ¿ya?, es algo que sale de la boca hacia afuera. No hay una intención profunda e intrínseca de decir efectivamente, Señor, todo lo que tengo, tú realmente me lo has dado. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando no tengo? ¿Qué pasa cuando las cosas van mal? ¿Dios dejó de ser Dios? Dios dejó, se olvidó de mí. No, Dios siempre está ahí, siempre está. Dios en su perfecta sabiduría sabía que en el corazón del hombre, incluyendo sus hijos, esto iba a ocurrir. Y sobre todo, ¿ya? Porque tenemos la tendencia a pensar que cuando una persona es bendecida por el Señor, es porque está económicamente bien. Y no es así. Hay personas que pueden tener escasos recursos y son muy bendecidas por Dios. Muy bendecidas. El pasaje que leemos de la iglesia de Macedonia no dice que ellos tenían recursos. Todo lo contrario. Dice que de su profunda pobreza fueron ricos, ¿no es cierto?, en esta gracia. Pero como Dios sabía que el corazón del ser humano iba a suceder esto, ¿ya? Dice lo siguiente, en Deuteronomios capítulo 8, versos 17 y 18, si lo puedes poner por ahí, sí, perfecto, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, o esta posición, o el nivel socioeconómico que usted tiene, ¿ya? Uno piensa que por los sacrificios y todos los esfuerzos que hizo en su vida, ahora disfruto de mis logros. No. La fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza y a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. ¿Sabe que cuando el Padre llama, Dios llama a Abraham, le dice que en ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Ah, perdón, ¿no era solo al pueblo judío? ¿La familia del pueblo judío, que este va a ser tu pueblo? No, dice todas las familias de la tierra, en ti serán benditas. Y cada uno de nosotros es bendecido por el Señor porque Él ha puesto en nosotros la capacidad de lograr objetivos y metas en la vida. El punto es en que muchas veces yo no alcanzo los objetivos que Dios tenía para conmigo por mi propia flojera. Porque no fui capaz de entender la voz de Dios, dónde me quería Dios. Una de las cosas que normalmente he conversado con algunas personas del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y les pregunto, ¿has encontrado cuál es tu lugar exacto en el cuerpo de Cristo? ¿Dónde Dios te quiere en el cuerpo de Cristo? ¿Qué te quiere ver haciendo en el cuerpo de Cristo? ¿Dónde está tu lugar? Porque es allí donde vas a ser más próspero espiritualmente, encontrando tu lugar en el cuerpo. En este capítulo 8 de Deuteronomio, desde el verso 11 en adelante, usted lo puede leer después en su casa, Dios nos advierte de la facilidad que tenemos como seres humanos de olvidarnos de Él. Piense usted lo siguiente, y no sé si a usted le ha pasado, pero en términos generales, las veces que más oramos al Señor es cuando estamos pasando dificultades. Y nos arrodillamos, y ahí como dice mi esposa, siempre dice, estoy de guata orando al Señor, ¿ya? Cuando tenemos muchas necesidades. Pero cuando la cosa va todo bien, parece que no hay mucha necesidad de orar. La oración nuestra debe ser una constante en nuestra vida. Y no debe estar sujeta a los vaivenes de las situaciones que me toca vivir. Hay momentos en los cuales uno dice, Señor, ya Y usted sabe, muchos que me conocen saben que a mí me ha pasado, cuando he dicho, Señor, ya no aguanto más, hasta aquí llego, no aguanto más. Pero el Señor en su infinita misericordia, de ahí me ha levantado para que siga a cumplir el propósito para el cual Él me puso aquí. Y también a usted, y también a usted que está a través de la transmisión, Dios le ha traído con un propósito, le ha llamado con un propósito. Siga adelante a pesar de las circunstancias. Dios sabe que tenemos una tendencia a olvidarnos de Él. Por eso es muy importante entender, y tal vez más que eso, internalizar en lo profundo de nuestro corazón en quién es Él, en cómo es Él, cómo Él manifiesta su amor para con nosotros cotidianamente. Porque es Él el que nos ha dotado de talentos, capacidades, aptitudes. Todas esas cosas, Él las ha puesto en nosotros para que nosotros las desarrollemos, para que las descubramos y podamos hoy día tener la posición que Él quiere que nosotros tengamos. Cuando Dios crea a Adán y le da todo lo que tiene que hacer, Dios tenía un propósito con Adán. ¿Qué pasó con Adán? Falló. No le creyó a Dios. Y creyó, ¿no es cierto?, a la voz del enemigo. Ahora, piense usted lo siguiente. ¿Quién es? No voy a meterme en finanzas personales por si acaso, pero ¿quién es el dueño de todo? Dios. Dios es dueño de todo. Él es, porque Él lo creó. La Escritura señala que todos los cielos y lo que hay en la tierra y debajo de la tierra, todo es Él. Porque por Él y para Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Él es el dueño de todo. Pero otra cosa muy diferente es dejar que Él gobierne todo. Y quiero explicarme bien aquí para que no se entienda mal. Porque efectivamente sabemos que a pesar de lo que vemos nosotros en la sociedad, a pesar de lo que vemos en la humanidad, Dios está gobernando todas las cosas. Dios gobierna las cosas. ¿Ok? Pero el punto aquí a donde quiero llegar es que yo en mi propia vida no le dejo gobernar 100% a Dios. Y en esta lucha de mis propios intereses y los propios beneficios que yo quiero obtener para mi vida, ¿no es cierto? A veces voy por el camino corto y no espero el camino que Dios tiene para mí. Entonces es muy difícil. A veces nos cuesta mucho entregar todo lo que tengo al Señor, para que lo que tengo pueda servir a sus propósitos y no a los míos. A mí me gustaría que ocurran muchas cosas en mi vida, pero no es así. ¿Por qué? Porque hay alguien, ¿no es cierto? Y es Dios, que está tratando de llevarme por el camino correcto. Si nosotros tenemos claro esto, que Dios es el dueño de todas las cosas, debiéramos hacernos la siguiente pregunta: ¿para qué Dios me ha dado lo que me ha dado? No suena tan difícil de entender, ¿no es cierto? ¿Para qué Dios me ha dado todo lo que tengo hoy día? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo que Él me ha bendecido de la forma como me ha bendecido? Espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, económicamente. ¿Para qué? Hágase la pregunta a usted, ¿para qué Dios me ha dado todo lo que tengo? Mucho se podría decir en este punto. No obstante, me quedé con el siguiente pasaje. En Primera de Juan, capítulo 3, versos 16 al 18. Si lo tienes por ahí, por favor. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, pues también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Wow! Eso suena fuerte. Eso suena casi como un imposible, ¿no? Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo, se pregunta Juan, cómo es posible? ¿Cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice, no amemos de palabra. Eso es muy fácil, ¿no? Hermano, te amo en el Señor. Que te vaya muy bien. Eso es muy simple. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. De hecho y de verdad. ¿Cuántas veces nosotros decimos que amamos a los hermanos hasta que los vemos pasar una necesidad? Y ahí parece que mi amor se empieza a achicar y parece que no lo amaba tanto como yo decía o como yo creía amarlo. El amor se manifiesta en hechos. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, famosísimo, famosísimo. ¿No es cierto? Yo creo que cualquiera de nosotros podría decirlo así de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierde, que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Entonces, el punto aquí es cómo Dios manifestó su amor para con nosotros, siendo nosotros pecadores, enemigos de Él. ¿Cómo lo manifestó? Enviando a su Hijo. Hizo una acción, se desprendió de su propio Hijo, de algo que era en una Trinidad perfecta, indivisible. Se desprendió de Él. Y no solo eso, porque aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito, ¿no es cierto? Dice el apóstol Juan, ¿ya? Pero dice en Filipenses que Él se desprendió y se despojó de toda su gloria. Y se humilló haciéndose igual que sus criaturas. Y más encima, en esa condición, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Piense usted lo siguiente, si usted fuera un, no sé cómo se llaman estas personas que juegan, no que juegan, que trabajan con greda, un alfarero parece que, no sé, ya, y que trabajan con greda, y hace un lindo tazón. Y resulta que después el tazón lo empieza a mandar a usted. Y dice, yo no quiero que sea, yo no quiero hacer esto, yo voy a hacer otra cosa. Pero si usted lo hizo, ¿por qué el tazón cobra vida, no es cierto, y empieza a hacer lo que quiere? Entonces, nosotros somos así. El ser humano es así. En nuestra naturaleza, ¿no es cierto?, caída, sabe que somos cristianos, pero hay una naturaleza en nosotros que es caída. Por eso tenemos la lucha, porque si no fuera así, ya, no tendríamos la lucha que tenemos. Pero la tenemos. Entonces, el amor se manifiesta en hechos concretos, prácticos. Decir te amo es muy simple. Son un par de palabras nomás. Nada más. Pero manifestar ese amor. Y sobre todo, que la palabra que se utiliza aquí en el griego no es un amor fileos. No es un amor eros. Es un amor ágape. Si usted quiere saber ¿cuál es el amor ágape? Lea 1 Corintios capítulo 13. Es un amor sacrificial. Cristo manifestó el amor ágape, un amor sacrificial, y fue al sacrificio por usted y por mí, para que nosotros pudiéramos tener la posibilidad, por lo menos, de alzar nuestros ojos y dirigirnos a Dios. Y pudiéramos tener un encuentro personal, íntimo y maravilloso con Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿no es cierto?, versos 12 y 13, más a los que le recibieron, a los que creyeron en él, le dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya nosotros no somos solo criaturas de Dios, somos hijos, cambiamos de nivel, somos hijos. ¿Y qué características tienen estos hijos? Verso 13, ¿qué dice? Los cuales no son engendrados por voluntad de carne, de sangre, ni de varón, sino por voluntad del Espíritu Santo. Entonces, hemos cambiado a un nivel. Entonces, en ese sentido, está hablando de este amor. ¿Cómo debemos amarnos unos a otros? Si yo tengo en cuentas estas verdades, si digo que Dios es el dueño de todo lo que tengo, si la palabra del Señor me enseña que debo entregarlo para que sirva a sus propósitos, no a los míos, debo también poder compartir mis bienes con aquel que tiene necesidad. Con aquel que tiene necesidad. ¿De qué manera entonces mis posesiones, el dinero, ¿no es cierto?, mi estatus, en fin, lo que yo pueda hacer, sirve a los propósitos de Dios? De muchas formas, de muchas formas. Usted ya debe estar pensando en aquellas cosas que usted hace, ¿ya?, o ha utilizado, en las cuales usted mismo ha participado. Por ejemplo, solamente por ejemplo, sus diezmos, sus ofrendas, sus compromisos, sus promesas. ¿Qué le parece esta? Recibir en su casa hermanos que nos visitan de otras ciudades. Participar con ellos, ¿no es cierto?, de la mesa en nuestra casa. ¿Qué tal si viene un matrimonio a visitarle y no tiene dónde quedarse? Y usted le dice, ¿sabe qué? Vengan a nuestra casa. Ahí está nuestro dormitorio. Ustedes quédense ahí, nosotros nos vamos al cuarto chico arriba y dormimos todo incómodo, pero ustedes estén bien. ¿No le parece que eso también se puede servir a los propósitos de Dios? Hay un pasaje en la Escritura en el Antiguo Testamento de una mujer. Esta mujer era bastante poderosa económicamente, su esposo, ¿no es cierto? Y siempre venía un profeta a la ciudad. Entonces, seguramente ya se debe estar acordando de quién es. Y esta mujer le dijo a su esposo, ¿sabe qué? El profeta normalmente viene aquí a la ciudad. ¿Pero dónde se queda? Construyamos un aposento alto con una cama, un velador y una lámpara para que siempre que él venga se quede en nuestra casa. ¿Qué tal si en su casa usted tiene un dormitorio que puede servir para esos propósitos? Muchas maneras en donde se puede manifestar el amor de manera práctica, de manera práctica. ¿Sabe usted que esta historia que leímos en el pasaje de antes, de 2 Corintios 8, Pablo estaba levantando una ofrenda especial para la iglesia en Roma? Los hermanos en Roma estaban pasando muchísimas dificultades. Y Pablo dijo, vamos a levantar, ¿no es cierto?, una ofrenda especial. En ese sentido, solamente me gustaría mencionar un pasaje en Éxodo 35, versos 4 y 9. Dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Cuándo lo mandó? Usted vea en el mismo capítulo 25, verso 1 al 9. Ahí mandó Jehová estas cosas. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová de cabras, de pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles tejones, madera de acacia, aceite, etcétera, etcétera. Y pidió una serie de cosas. Y el pueblo dio voluntariamente, hasta que ya tuvieron que decirle, sabe que ya no traigan más, ya tenemos suficiente, ya es demasiado. ¿Por qué? Porque la gracia de dar se había manifestado en el pueblo de Israel. Como decía en este relato, ¿ya?, del apóstol Pablo, en 2 Corintios 8, 1 al 9, Pablo está relatando acá lo que él descubrió en cuanto a la ofrenda que los discípulos habían determinado hacer para los hermanos de la iglesia de Jerusalén, Macedonia y Acaya habían participado también en una ofrenda para los pobres de Jerusalén. El tenor de este pasaje, si pudieras poner por favor el pasaje de 2 Corintios, allí. El tenor del pasaje nos habla del corazón. Del corazón. Mire, no habla de tanto dinero. No habla de las posesiones. Habla del corazón. Porque la gracia de dar se manifiesta en el corazón. Entonces dice, del corazón de los hermanos de la iglesia en Macedonia, aunque siendo muy pobres y estando en una tremenda tribulación, abundaron en un gozo espiritual más allá del conocimiento que Pablo hasta ese entonces tenía. Y le voy a explicar por qué. Normalmente nosotros vemos al apóstol Pablo como el gran apóstol. Y efectivamente lo es. Fue un gran apóstol. Pero también cometió errores. Cuando prediqué yo hace un tiempo atrás acerca de las relaciones, ¿no es cierto?, interpersonales que tenemos en la iglesia, que son superiores a todas las demás relaciones, ¿no es cierto? Pablo tuvo un problema con Juan Marcos. En su primer viaje misionero, ¿no es cierto?, Juan Marcos llegó hasta la mitad, no, hasta el helichipre, y después se devolvió. Y no quiso. Y en el segundo viaje misionero, Pablo iba a salir con Bernabé. Bernabé fue el que fue a buscar a Pablo y lo trajo a la iglesia de Antioquía y estuvieron un par de años y hasta que el Señor dije, sepáreme a Pablo y este, y cristiano, ¿no es cierto? Entonces Bernabé era muy íntimo de Pablo. Pero resulta que en ese otro viaje, Bernabé quería llevar a Juan Marco de nuevo y Pablo dijo que no. Y fue tal la disputa entre ellos, usted sabe la historia, que tuvieron que separarse. Bueno, en este pasaje había algo que Pablo tenía que entender y que nosotros también tenemos que entender. Pablo no quería que estos hermanos participaran en esta ofrenda, porque Pablo estaba viendo su realidad. Pablo decía, oye, ustedes están pasando, pero las de Kiko y Caco, ¿cómo van a participar? Ustedes son enfermos y pobres. No, no, ¿sabe qué? No, no se preocupen, no participen. Pero resulta que los hermanos, dice, le insistieron los de Macedonia con muchos ruegos. Pablo, por favor, déjanos participar. No, 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 ¿sabe qué? No, ¿cómo se le ocurre? No, usted no se preocupe. No, Pablo, déjanos participar. No. ¿Dónde estaba la vista de Pablo en medio de esas circunstancias, en la realidad que ellos vivían. Es como si alguien pusiera sus ojos en la plata, por decirlo de alguna manera, en la realidad que vivían. Y eran pobres. Hasta que hay una palabra que ellos mencionaron que le hizo cambiar de switch a Pablo. Pablo, déjanos participar en esto. No, hermano, usted no, no se preocupen, ya las otras iglesias están aportando, usted no. Pablo, déjanos participar, por favor, te rogamos que nos dejes participar. Pero hay una palabra que hizo cambiar de switch a Pablo y llevó su vista desde la realidad que ellos vivían a la profundidad espiritual que había detrás. Cuando ellos le dicen, Pablo, permítenos tener el privilegio de participar en esta ofrenda. Entonces Pablo dijo, wow, esta cosa es distinta. Aquí hay algo mucho más profundo que el solo hecho de dar o no dar. Es que cuando hay una obra de Dios, yo quiero tener el privilegio de participar en ella. Y estos hermanos, a pesar de su profunda pobreza y de todas las persecuciones que estaban recibiendo en ese momento, dijeron, danos el privilegio de participar. Pablo pudo entender que lo que había en ellos era profundamente espiritual, algo que Dios había producido en ellos y que él no estaba dispuesto a objetar o a oponerse. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta situación? Que el dar es una gracia de Dios. No solo es un talento, no solo es un don, es una gracia de Dios, un nivel superior de Dios, un nivel tan profundamente espiritual que es mejor no oponerse. No oponerse. Dice, su precaria situación abundó en generosidad. Cuando Pablo pone aquí la precaria situación, hermano, era precaria situación. Era precaria situación. Dice, con agrado dieron mucho más allá de sus propias fuerzas. Más de lo que podían hacer. Dice, con muchos ruegos querían participar. El dar es un privilegio, un privilegio. Pero hay algo mucho más importante también que pude descubrir yo también aquí al escudriñar este pasaje. Dice ahí, ¿qué es lo que hicieron primero? ¿Qué fue lo primero que hicieron los hermanos de Macedonia? Antes de ofrendar, antes de hacer cualquier cosa, dice, primero se dieron al Señor. Corta eso nomás, por favor. Sí. Primero se dieron al Señor. Si usted no se da al Señor, va a ser muy difícil que logre comprender e internalizar esto. Tal vez comprender, todos vamos a entender, ¿no es cierto?, intelectualmente lo que nos está enseñando este pasaje. Pero hacer lo propio, internalizarlo en el corazón, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, lo importante de este pasaje es lo siguiente. Primero, se dieron al Señor. Al darse al Señor, su vista no está puesta en lo material, está puesta en lo espiritual. En lo espiritual. Y tercero, esto no nos lleva, ni tampoco lo que estoy predicando aquí, tiene que ver con que uno haga locuras. uno tiene que ser responsable, responsable. Pero el dar es una gracia de Dios que está en un nivel superior, profundamente espiritual, y la van a comprender y entender aquellas personas que están entregadas, que se dieron primeramente al Señor. Al Señor. Incline su rostro, por favor. Vamos.